Salmos 18. Salmos 18. Estamos en medio del Salmo 18, uno de los salmos largos. David empezó esa alabanza diciendo: "Te amo, oh Jehová, fortaleza mía." Y ha continuado el mismo pensamiento por toda la canción. David estaba recordando cómo ha llegado a su posición como rey de un gran país, cómo ha sobrevivido tantas guerras, cómo ha triunfado sobre tantos enemigos. Estamos ya en el versículo 28, cuando David dice: "Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas." ¿Qué son sus tinieblas? La vida de David no era fácil. Había mucho en juego en su vida. El diablo estaba enterado de la promesa de un redentor, alguien que iba a venir para cambiar el mundo, y siempre estaba buscando manera de acabar con los que pudieran ser los ancestros de Cristo. David tenía a Saúl en su contra, más tarde un hijo, Absalón, diferentes pueblos paganos, pero detrás de todo esto estaba el diablo, que siempre ha tenido un odio feroz en contra de Cristo Jesús. Y como algunos de ustedes ya conocen, han sentido, cuando el diablo viene atacándote, puedes pasar por un tiempo oscuro, negro, de desesperanza a veces. Otra vez 28. "Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas." Durante las pérdidas de sus amigos, de su amigo Jonatán, después perdió 4 hijos, sufría persecución duradera, pero Dios estaba alumbrando el camino de David. Y por supuesto, esto está hablando del hijo de David también, de Cristo Jesús. Todo este salmo, primero habla de David, pero también estaba hablando de Cristo en sus luchas en contra de los del diablo. La vida de uno con gran destino como David no es fácil. Hay oposición y hay contratiempos. Como pastor de ovejas, David luchaba con león, con un oso, y más tarde era un guerrero, y finalmente como rey tenía sus luchas. Y ahora, llegando casi al fin de su vida, está reflexionando cómo Dios siempre estaba con él. 29. "Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios alzaré muros." Está hablando de alabanzas conocidas de nosotros. A lo mejor estás reconociendo estas palabras. Caminando con Dios tenemos fuerzas sobrenaturales. Podemos arriesgar en diferentes batallas porque sabemos que la batalla no es nuestra. La batalla es del Señor. Avanzando el reino de Dios, luchando por la justicia, tenemos un gran ayudador, y David siempre ha visto esto en su vida. Cuando nosotros tenemos un destino en el servicio de Dios, estamos en un sentido invencibles hasta que nuestra tarea ha sido cumplida. 30. "En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan." A veces uno se siente abandonado, frustrado, olvidado de Dios, pero pasando el tiempo, las nubes se desaparecen y se ve que el plan de Dios para tu vida es perfecto. Es perfecto. Un plan que nosotros jamás hubiéramos escogido. Difícil, doloroso a veces en el extremo, pero es un plan perfecto, garantizado. Por ejemplo, el joven José en Egipto pasaba muchas frustraciones en su juventud, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, mandado a la prisión por una acusación falsa. Pero en el camino que Dios le ha dado, todo era perfecto. Y él entendió más tarde. Y si tu hermano está sufriendo problemas de familia, problemas de hijos, problemas de trabajo, de salud, tal vez no puedes entender ahora, pero pero el camino que Dios te ha puesto enfrente de ti es perfecto. Lo verás más tarde. Y para ayudarte en este camino, la palabra de Dios es acristalada, dice. ¿Y esto qué quiere decir? Es como un metal probado, como oro en el fuego. Algo que ha sido puesto a la prueba y comprobada como confiable. Y eso es una de las razones que muchos tratan de atacar la palabra de Dios. Dicen, no, pues eso es casi mitos, eso es... Y tú no puedes confiar en esto. Es comprobada como completamente fiel. En todas partes del mundo hay hermanos y hermanas que han confiado en las promesas de Dios. Y llegando al fin del camino, pueden decir, no era nada fácil. Pero sí, todo lo que Dios dijo era confiable. Y valía la pena confiar en Él y poner en práctica sus estatutos. Es tan poderoso, es por esto que el diablo está atacando siempre la palabra de Dios. Empezó con Eva, con que Dios ha dicho. 30 otra vez. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Dios es escudo a todos que en Él esperan. A veces, cuando veo los accidentes en el autopista, ahora voy a robar un poco del tiempo del testimonio. Veo siempre en el autopista accidentes, cada semana. Y digo, ¿cómo es posible que estoy en las calles cada día, varias veces, viajando lejos para evangelizar y no he sido en ningún accidente? Por no prestar atención perfecta o por el error de otro, pero han pasado décadas y no he sufrido ningún accidente. Y el crédito no es mío, porque yo ando pensando en mil cosas. Y a veces empiezo a pasar el carril y alguien se puche el claxón o... Y no hablando de mí, pero la gente alrededor de mí están texteando y toda esa basura está pasando, pero Dios me ha cuidado. 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Estudiando la apologética, la defensa de la fe, uno aprende que la fe cristiana no tiene ninguna competencia en el mundo. Los dioses de otras religiones no comparan nada con nuestro Dios. Sus escrituras ni tienen la integridad de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Mormón habla mucho de diferentes historias que supuestamente pasaron aquí en los Estados Unidos, pero no hay ni arqueología ni geografía para confirmar nada que dicen. Dicen, pues, ¿dónde está la ciudad? ¿Dónde están los artefactos? Buscan, cavando, no encuentran nada. Mientras la Biblia es histórica, habla de lugares actuales que actualmente existen, como Egipto, de Babilonia, de Jerusalén, de Persia, que ahora es Irán. Sus fechas concuerdan con la historia de las universidades. Los hindús, los de Buda, ni tienen escrituras que hablan de la autoridad de un Dios personal. No hay nada como lo que nosotros tenemos. El Islam ha copiado asuntos de la Biblia, pero no tiene ninguna solución por el problema del pecado. Un detalle un poco incómodo. En todo el mundo no hay nada para comparar con nuestro Dios y con su palabra, nuestra Biblia. Por esto, en cada año, la Biblia es el libro más vendido en toda la tierra. Y eso es 2000 años después del tiempo de David, dando a los ateos y los burladores bastante tiempo para encontrar evidencias para refutar la Biblia o encontrar errores. Y muchos han intentado, pero no se pueden. 32. Dios es el que me ciñe de poder. Estamos en otra alabanza conocida. Quien hace perfecto mi camino. Así que puede ver otra vez que una de las mejores maneras de producir una alabanza poderosa es sacar algo de las palabras de David, porque ahí hay poder. ¿Por qué? David era poderoso, exitoso, porque dio todo el crédito a Dios. no trató de exaltar a sí mismo, sino que siempre dio la gloria, la honra, por todos sus logros al que realmente estaba detrás de ellos. Un ejemplo, empezando con el oso, el león y también con Goliat, David constantemente daba la honra a Dios. Y eso es gran parte del secreto de su destino. Vamos a 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, David estaba hablando con Saúl y dijo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y el filisteo incircunciso, estaba hablando de Goliat que estaba enfrente, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Ahora es la parte más importante. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Él no dijo, mis brazos fuertes, mi inteligencia. No, dijo, toda la gloria viene de Dios. Y era cuidadoso en invocar a su Dios, dando a él el crédito por logros pasados y confiando en él para el futuro. Los que piensan y andan así siempre tienen un gran destino. Versículo 33. Quien hace mis pies como de ciervas, me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Hermanos, hay poder en las alabanzas. Es importante cantar, es importante llegar en tiempo si es posible para participar con el coro. Porque ahí, como David, damos todo el crédito a Dios y hay poder en esto. Y también en los testimonios es importante hablar sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Otra vez 33. ¿Quién hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas? Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Parecía como que David tenía poderes sobrenaturales, pero era simplemente un hombre con destino, porque caminaba con Dios, hablaba con su Dios, invitaba a su Dios para participar en su vida desde la mañana y daba las gracias a Dios en la noche. Y si tú aprendes a vivir así, hermano, hermana joven, tú también terminarás diciendo, yo tengo destino. Un destino glorioso, haciendo algo grande aquí en esta vida y después pasando a la eternidad con el resto de los santos. 35. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. 36. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Pasando el tiempo y mirando atrás, vas a decir, Dios siempre estaba conmigo. Me sacó de los tiempos duros, duros con propósito, todas las cosas ayudando a mi bien, pero para más tarde estar estable y productivo en el reino. ¿Cuántos de nosotros, y no tenemos que levantar la mano, pero cuántos de nosotros estuvimos totalmente perdidos en este mundo? De todos modos, algunos están levantando la mano. Está bien. Pero ahora, después de décadas de crecimiento personal, estamos sirviendo con fidelidad. Hay un cambio. Versículo 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. Ahora, es un poco fuerte. Tenemos que recordar que David era soldado. Más tarde era un magistrado como rey, el jefe del gobierno. David sabía cómo usar la espada y el arco. Pero nosotros también tenemos enemigos no siempre humanos, que buscan nuestra derrota: la carne, el mundo, el diablo, la indiferencia, las atracciones y a las vanidades otra vez del mundo. Versículo 38. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espadas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Bueno, es cierto que en el Nuevo Testamento la gran mayoría de los hermanos no están en el ejército ni en el gobierno, no están usando armas físicas. Pero hermanos, sí debemos de tener un sentido de la lucha si queremos estar fieles al Nuevo Testamento. Si alguien quiere leer en 2 de Corintios 10, 3 a 5.
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y levantando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Gracias, Gerardo. Entonces, aquí también está hablando de palabras de guerra. Dice: no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia. Está hablando de otra guerra. De todos modos, estamos en una guerra. En la apologética, en la consejería, tenemos que derribar argumentos falsos. Estuve leyendo un libro de la consejería matrimonial y el autor dice: mire, cuando estás en la consejería, es guerra. Y a veces es. A veces la gente se engaña a sí mismo. Pero también hay guerras espirituales. En Efesios 6, 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha. Y allí muchos quieren poner el punto: no tenemos lucha, punto. No, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí hay lucha, sí hay lucha en la fe cristiana. Uno de los problemas más grandes de las iglesias modernas es que muchos hermanos no se sientan ni piensan como soldados. En 2 Timoteo 2:3, San Pablo dice, si alguien quiere leer 2 Timoteo 2:3 a 5. Gracias, Nancy. Seleccioné este texto porque mire cómo está hablando en el Nuevo Testamento. Está hablando de soldado, sufrir penalidades. ¿Qué quiere decir esto? Situaciones incómodas, dolorosas, en que se exijan el valor. Habla de soldado, de milita, de soldado, de lucha. Estas son las palabras. Antes, muchos pensaban así, como soldados, en una gran lucha, y pensaban en sus mentes: yo tengo destino porque estoy peleando en una gran batalla, una batalla en que tenemos que triunfar. Somos más que vencedores. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Tengo un destino glorioso. Pero ahora hay más y más hermanos en este país que vean su fe cristiana como que son pacientes en un hospital, en la cama esperando el médico. Ahora bien, es cierto que Cristo mismo usó esta analogía. Cristo dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es una analogía bíblica. Pero no era su intención dejar todos pensando como enfermos, recuperando perpetuamente en el hospital, mientras muy pocos están en el campo de la batalla. Ningún ejército puede ganar cuando la mayoría de sus soldados ocupan camas en el hospital. Hay gente que pasa años y años diciendo, oh, pero tengo tantos problemas, necesito al médico. Y nunca son soldados. 41. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Saúl. Perdón. Versículo 41, no leí. Clamaron y no hubo quien salvase a Jehová, pero no los oyó. Entonces David estaba hablando de sus enemigos, orando a Dios. Y Dios no quiso contestar. Y en el principio de este salmo dice que estaba hablando de Saúl, cuando Dios liberó David de la persecución de Saúl. Y Saúl buscó a Dios en oración, casi al fin de su vida, por profetas. Pero Dios no quería responder. Primero de Samuel 28:5. Dice, cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Cuando Dios no quería contestar, ¿a quién fue? ¿A la bruja? Saúl trató muchas veces de matar a David, el ungido, el amado de Dios, la familia que iba a producir al Cristo. Y cuando Saúl clamaba a Dios en su desesperación, no había respuesta. Es espantoso pensar en esto, pero hermano, es bíblico. Cuando no queremos escuchar el consejo de Dios pasando por mucho tiempo, miren lo que Salomón dijo en Proverbios 1, a uno que cuando el Espíritu de Dios está llamando y llamando y quieren rechazar, dicen, nada, más tarde, ya soy joven, ya tengo mucho pecado de disfrutar, tal vez más tarde voy a cambiar. Miren, Proverbios 1:24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Espantoso. Despreciar el consejo de Dios. Bueno, 42, ya estamos rápidamente llegando al fin. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Esto también bastante fuerte, pero Cristo citó esto. Hubo tiempos en que David, como soldado, como magistrado, actuaba sin misericordia. Y Cristo también, como dije, se citó este pasaje en Mateo 21. En Mateo 21, 40, estaba hablando con los judíos, diciendo que Dios iba a destruir su templo y todo, porque estaban rechazando su mensaje. En Mateo 21, 40 dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Estaba hablando de Cristo, Dios castigando el pueblo de los judíos por rechazar a Cristo. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, está hablando de quitándolo de los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Estaba hablando de la iglesia cristiana. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y cuando dice le desmenuzará, en inglés dice será molinado al polvo que lleva el viento. Entonces Cristo estaba citando este Salmo 18 de David. Ahora regresando al Salmo 43. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Por el poder de Dios, David estaba sobre muchos pueblos. Tenía el principio de un imperio. Y era aún más grande debajo de Salomón, su hijo. Y todo esto era solamente una anticipación de Cristo, que iba a tener un imperio en cada rincón del mundo. 44. Al oír de mí obedecieron los hijos de extraños, se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron, salieron temblando de sus encierros. Está hablando de David, pero también está hablando de Cristo. Y más testimonio, hermanos. Yo he visto evangelismo en que realmente emplearon la santa ley de Dios cuando predicaron. Lo aplicaban bien fuerte y el Espíritu caía dando convicción y la gente pasaban adelante temblando y llorando, sintiendo el impacto de la palabra de Cristo, como dice en este texto. Pero también he visto campañas, como especialmente aquí en los Estados Unidos, donde dicen muy suavemente, pasen adelante, reciben a Cristo, Dios te ama. Y la gente viene con su chicle, ok, yo voy a dar a ese Cristo una oportunidad. En Perú, la gente vinieron temblando. Pero aquí, tan dulce, tan suave, tengo menos confianza en tal conversión. Tal vez entran en el reino por la puerta equivocada. 46. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecida sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete... El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleve sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Esto hablando otra vez de Saúl. Está hablando directamente de David, pero indirectamente de Cristo. En el Nuevo Testamento, en muchos lugares, habla de Cristo sentado a la diestra de Dios, reinando hasta que todos sus enemigos sean estrado de sus pies. Si alguien quiere leer en 1 Corintios 15, 25 a 26.
Porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
Amén. La muerte es un enemigo, según la Biblia, y será destruido en el día de la resurrección. Entonces dice que Cristo está reinando ahora a la diestra de Dios y tiene que estar ahí hasta que ha puesto todos sus enemigos por estrado de sus pies. Exactamente como David, pero en una manera más gloriosa. También hay muchos de estos en el Nuevo Testamento, pero Hebreos 10, 11. Si alguien quiere leer Hebreos 10, 11 a 13.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
Amén. Muchas veces se piden a gente, ¿qué espera Cristo? ¿Cuándo va a regresar? ¿A qué está esperando? Y muy dulce se dicen, hasta que el último persona sea salvado, después va a regresar. Suena bonito, pero no es bíblico. La Biblia dice, está ahí esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y no va a levantarse hasta que esto pasa. La victoria de Cristo en el mundo normalmente estaba anticipada por las iglesias del pasado. Pero en nuestros tiempos las iglesias actúan más como que tienen una causa débil y media perdida. 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Era fácil para David cantar y dar testimonios porque David caminaba con Dios, con valor. Sabía que era una persona de destino. Dios le ayudó en todos sus esfuerzos. 50. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Lo que David dice aquí también aplica a Cristo. Y si tú eres, hermano, hermana, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, todo esto también aplica a ti. Si tú quieres vivir así, ahora en conclusión, si tú quieres vivir así, esperando y experimentando la victoria de Dios en tu vida, quiero orar por ti. Si tú quieres levantar en la mañana pensando, yo tengo destino, porque Dios está conmigo. Puede pasar adelante en un momento. Si tú quieres terminar tu vida como San Pablo, que dijo en 2 Timoteo 4:6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pablo vio la vida cristiana como una batalla. Si esto es lo que tú deseas, puede pasar adelante en un momento y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por visiones de victoria que podemos ver en la vida de David. No eran triunfos fáciles, Señor, obviamente. Había mucho sufrimiento, Señor. Había mucho estrés. Pero las batallas siempre eran para la victoria y no para la derrota. Ayúdanos, Señor, a tener ese ánimo peleando para ti en esa vida breve. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí por cualquier petición de oración.